Su atención, por favor. Suba el volumen de su radio. Porque aquí, en el 1150 de AM, tenemos la información de los espectáculos.
Cine, música, teatro, televisión, redes sociales y entrevistas.
Esta es Tercera Llamada.
¡Comenzamos!
Bienvenidos a todos ustedes a Tercera Llamada, qué gusto me da saludarlos en esta penúltima ya, la penúltima semana del 2025. El día de hoy, mira, de gala, ya hasta se fue a cortar el cabello. Saúlito ahí está en los controles, Lulu está en los teléfonos y en los micrófonos, los recibimos.
Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia, ¿cómo estás, Pili?
Muy bien, ¿cómo estás tú, Katia?
Feliz de la vida porque ya yo estoy esperando los regalos, todos los regalos que me va a traer Santa.
Ah, yo creí que la cena de Navidad.
No, también.
Yo también.
Pero no, los regalos.
También.
Desde uno que me debe el año pasado. Pero bueno, eso luego te cuento una sudadera blanca que todavía no me entrega.
Sí.
Pero esta es la tercera llamada. Comenzamos. Oye, Pili, todos sabemos que la tecnología avanza día con día.
Ajá.
Y muchas veces, sobre todo en conciertos, es utilizada muchísima tecnología. Desde el foco chicharronero, que ya no es chicharronero, ya ahora es hasta láser, y sí, sube y baja y se va para aquel lado, y está todo programado con la computadora, y luego las pantallas en alta definición, que se ven increíbles, elevadores que ponen también en el escenario y demás. Pero te voy a contar de un artista estadounidense y taiwanés que creo que va más allá. Y no sé si esto vaya a provocar el nerviosismo de algunos otros artistas que también acompañan a los cantantes en el escenario, específicamente a los bailarines. Uh-huh. Y es que este artista taiwanés, de origen taiwanés, Wan Lee Hom, resulta que se acaba de presentar en China. Uh-huh. Y entonces, pues todo bien. De él llevaba, de hecho, un cuerpo de bailarines bastante numeroso. Pero él decidió utilizar 6 robots humanoides G1 como bailarines de respaldo. De respaldo. Es, ajá, decir, no iban a ser los principales. Pero al momento de que salen al escenario y comienzan a hacer todos sus movimientos perfectamente sincronizados, pues claro, por una computadora.
Sí.
Además hicieron acrobacias de alto nivel. Claro, pues era la computadora. Pues toda la gente se quedó impactada del uso de la tecnología. Los bailarines, personas, pues se pueden doblar el pie, se pueden caer, se pueden lastimar. Pero estos robots humanoides no tuvieron una sola falla en el escenario. Eso sí, no estuvieron durante todo el concierto. Se habla que estuvieron en 2 o 3 canciones nada más y que después lo sacaron. Pero se habla de que esta es una prueba de que, pues, la tecnología podría, para muchos, reemplazar al propio ser humano.
Sí, o sea, creo que eso también demuestra lo lejos que ha llegado la tecnología en este tipo de espectáculos y todo lo que se puede hacer, pero sí, también deja la puerta abierta a estos debates y a esta regulación en cuanto a las nuevas tecnologías, porque aunque, a ver, sí, seguramente todos los movimientos fueron muy perfectos, siento que también hay parte de como la esencia de cada persona que aún en el baile no lo pueden igualar a este tipo de, pues, de robots.
Pues no, que es lo mismo que, por ejemplo, también igual que muchos decían, es que las voces en la inteligencia artificial, pues sí, pero ¿cómo te van a antojar algo?
Sí, no.
Igual, estos robots, pues sí están padrísimos, pero, ay, no sé, el bailarín le pone más amor Hay movimientos, digamos, de cadera que no, no creo que puedan hacer un humanoide G1.
No, o si lo hace, no se va a ver igual. No se va a ver quizás tan natural.
No, pues mira.
Bueno.
Ya ahora este tipo de tecnología se está utilizando. Lo que no se sabe si Wang Li Hong va a utilizar estos robots en toda su gira. Por lo pronto, si muchos no lo conocíamos, pues ya lo conocemos por los videos que circularon a través de las redes sociales en donde se les puede ver a estos humanoides pues haciendo todas las coreografías. Pero pues se habla de que podría estar en tratos, ahora que estuvo allá en China, pues lo vieron y dijeron, lo podemos hacer sin ningún problema y traerlo. Sería el primero que va a utilizar este tipo de robots en una presentación.
Que va a estar muy interesante, ahora también ya lo decías, ¿qué es lo que van a hacer los otros artistas? ¿Si van a tomar este modelo y lo van a replicar? ¿Si también se van a aventurar a hacer esto? Porque con cada tecnología nueva que sale, también ha pasado, cuando empezaron a salir esto de los hologramas, muchos no estaban de acuerdo, no les gustaba cómo se veía, y ahora hay espectáculos completos que justamente traen de regreso a artistas que, pues lamentablemente ya no están en este mundo, para ponerlos de manera holográfica en el escenario y compartir sus voces a través de esto. Y bueno, hay muchos artistas, muchas agrupaciones que ahora quizás en vez de usar un holograma, podrían también usar un humanoide que sea parecido al artista.
Que también sabe. Igual, los hologramas no fueron muy bien recibidos por la gente. Sí. Se utilizó muchísimo dinero y a la mera hora la gente dijo, ay, no me gusta, no son reales, no. Entonces, ya veremos. En este caso, los bailarines sí les agradaron.
Pues ahí está. Mientras la recepción del público sea de manera positiva, seguramente lo van a seguir replicando. Así que, cosas peores vendrán también.
Dice la Biblia.
Exactamente. Ya veremos. A ver, y también les cuento que hablando de, quizás cosas no tan buenas o anuncios que para muchos son agridulces por la situación. Justamente el dúo de Catriel y Paco Amoroso, que son estos chicos argentinos que habían estado subiendo mucho en popularidad en el género urbano, tan así que este año ganaron 5 premios en los Latin Grammy. Ellos tuvieron presentación también en este festival Coachella, que es uno de los festivales más importantes a nivel internacional. Y luego de este éxito, ellos habían anunciado que justo para fin de año e inicio del siguiente, iban a sacar un álbum que se llamaba En la cima de las montañas. Esto para conmemorar su éxito, para agradecerle a sus fanáticos por estar ahí después de tantos años. Empezaron en 2018 en la música, pero yo creo que 2024 y 25 fue el año en el que se empezaron a hacer más virales, se empezaron a hacer más famosos, y esta fama de repente, pues yo creo que hasta los consumió, porque esto es lo que ellos comparten. El fin de semana salen a dar un comunicado en el que dicen muchas gracias por todo su apoyo, pero nos vamos a tener que tomar una pausa definitiva. El estreno de este disco no se va a llevar a cabo. No hay una fecha cuando nosotros podamos liberar este proyecto, que grabado ya estaba, ya tenían todo listo para hacer la promoción, pero aparentemente no han sabido manejar toda esta situación masiva que vivieron, de la fama, de las críticas, de la presión, de las decisiones que se tienen que tomar al momento y que van a afectar, pues claro, su carrera musical a lo largo de la vida. Y pues sí, ellos ya anuncian esta pausa. No hablan de que sea una separación, pero hay muchas personas que dicen que quizás también, pues por ahí hubo algunos conflictos y ya no querían seguir como un dueto. Ya quizás, pues esta fama fue tanta que ellos creen que podrían hacerlo por individual. Tampoco especifican si es que sí se van a aventurar a proyectos en solitario en el 2026, pero sí hablan de que por su salud mental y por cualquier otra cosa, antes de llegar a una pelea mayor, antes de que ellos dos pues no soporten todo el peso de la fama que les llegó, prefieren dejarlo aquí por el momento. Sí, la música es muy importante para ellos y esperan obviamente regresar, pero aclaran que no van a regresar hasta que no estén mental y profesionalmente preparados. O sea, que se van a asesorar de más personas, que van a tratar de hacer un trabajo introspectivo en este siguiente año o siguientes años, porque les digo, no hay una fecha definida, pero sí sorprende, porque sí son unos chicos que estaban justamente en estos momentos en la fama de este género y que para muchos también le veían mucho futuro porque muchos lo seguían. Así que, bueno, pues lamentable esta noticia.
Pues sí. ¿Qué es lo que sucede cuando dos artistas tienen tanto éxito y también quieren hacer cosas en solitario? Y ahí sí ya no tienen tiempo porque tienen una agenda muy ocupada para el dueto. Así que, bueno, pues ya veremos. Fíjate, Pile, este fin de semana cambiamos de tema porque también hubo malas noticias. James Ransom, actor de It y The Wire, falleció a los 46 años de edad, según informaron los medios estadounidenses, en donde mencionan que la policía pues fue alertada de que había una persona inconsciente en Los Ángeles. Y al acudir se dan cuenta que es este actor Ransom, que inició su carrera a principios de la década de los 2000 con varias series, incluso la segunda temporada de The Wire, participó en It, en otras series de televisión como estos de del crimen e investigación, Hawaii 5-0, también estuvo en It. Y de hecho participó, la más reciente participación de él fue en Teléfono Negro 2, ahí que se estrenó a principios de este año, ahí estuvo participando. Y cuando llega la policía lo ve y dice, pues sí está inconsciente, no tiene signos vitales, pero tampoco hay señales de violencia. Entonces todo apunta a que él mismo se habría quitado la vida a los 46 años de edad. Todavía no se sabe los motivos, pero bueno, insisto, todo apunta a que él mismo se quitó la vida. Y también este fin de semana falleció la hermana de George Clooney. Ella es Adelia Ada Sadler. Ella murió a los 65 años de edad luego de una batalla contra el cáncer. De hecho, George Clooney declaró que su hermana era su heroína por verla cómo se enfrentó tan valiente y tan con tanto humor al cáncer. Ada también igual siguió, digamos, en el mundo de lo artístico, pero desde otro punto, porque ella más bien era maestra de arte en una escuela de Kentucky. Y de hecho hasta la reconocieron con el mérito becaria, el mérito nacional. El funeral es el día de hoy y en lugar de que llevaran flores, la familia de la hermana de George Clooney pidió que por favor mejor hicieran donaciones a la biblioteca de la escuela en donde ella laboraba con una forma de honrar su amor por el arte y la lectura. Algo muy lindo. Ella no era muy conocida, a lo mejor en el mundo del espectáculo, pero tenía ciertas apariciones. Por ejemplo, cuando se casó George con Amal, ella estuvo presente. Ella viajó hasta, me parece que se casaron en Italia, en Florencia. Y ella acudió hasta allá para ver a su hermano en la boda. Siempre fue muy cercano, estaban muy cercanos. Y bueno, George Clooney la despide como la heroína. Y eso es su gran ejemplo. De George Clooney, que, bueno, pues hoy está de luto.
Qué gran también como iniciativa y legado dejar esto de, oigan, pues hagan esto en mi nombre una vez que ya no esté aquí. Pero qué difícil para George Clooney, porque estas fechas también, despedir el año y despedirlo de esta manera, pues qué lamentable.
Sí, digo, un abrazo para todas las personas que... Sí. Que por primera vez van a tener una silla vacía en la cena. Así que abrazo para todos ustedes.
Sí, eso sí. Oigan, y quien también este fin de semana preocupó, pero al mismo tiempo le dio por ahí como un alivio a sus seguidores, es Shayla Deville, esta hija de Camilo VI, que se había anunciado a principios de diciembre que estaba hospitalizada. No habían dado una razón específica, pero muchos decían que ya era este deterioro que había tenido después de años de haber estado pues bajo los influjos de diferentes sustancias, de diferentes drogas, y que muchos decían justamente que ya necesitaba una intervención, que necesitaba estar internada, que no estaba bien, ni de manera física, ni de manera mental, por lo que ella publicaba en las redes sociales, porque también ha sido bastante pública al respecto de esta situación que ha vivido, y por lo mismo, muchas personas se preocupan por el aspecto físico que de repente comparte en las redes, ¿no? Ya regresa a las redes sociales y comparte una foto acompañada, pues, de su mamá, que es justamente a quien se dice la acompañó en este proceso, y muchos, pese a estar preocupados, ya les decía yo, pues también están agradecidos de que Lourdes Ornelas estuviera ahí junto a ella y que esta sea como una reconciliación, porque últimamente, pues sí, no se les había visto juntas a ellas dos, y que esperan que sea también como este motor para que Sheila, que antes también era conocida como Camilo Blanes, para quienes no de repente la ubiquen, pues ya pueda salir de este hoyo en el que se encuentra. Sí se ve muchísimo mejor en esta fotografía, tanto de estado físico como también de estado anímico, se le ve feliz junto a su mamá. Entonces esperemos que al menos en estas fiestas, porque ya les decíamos, son temporadas difíciles, lo pasen juntas y que el apoyo de su familia, que si por algo en algún momento no estuvo, al menos no de manera tan pública, pues la ayude a salir adelante, y que ahora sí no preocupe a sus seguidores, que a ver, lleva mucho tiempo sin estar también en la industria musical. Después de que murió su padre, sí estuvo algún tiempo con este nombre de Camilo Blanes, pero luego pues todo se dio para abajo, y la carrera que se veía como una carrera muy prometedora, lamentablemente no llegó, y este año, pues por lo único que se ha hablado justo de ella, ha sido por estas polémicas, uh-huh, desde que se cambió de género y demás. Pero ojalá que vengan buenas cosas para ella y que todo sea lo que necesite en el aspecto bueno.
Oye, que ahí es en donde se podría aplicar el dicho. El que no tiene, el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver.
Uh-huh.
Y mira, dicen que despilfarró en unos cuantos años la fortuna que le había dejado su papá.
Sí,
lamentable. Lamentable y hasta triste. Oye, Pili, hay quien se quiere pasar de listo y ándale, se lo cacharon, pero sí con las manos en la masa. Y es que te estoy hablando de un director de Hollywood. Resulta que él acaba de ser declarado culpable por estafar a Netflix por 11 millones de dólares para una serie que nunca se materializó. En su lugar, este sujeto utilizó el dinero para comprar, pues, ¿por qué no?, darse una vida de lujos. Artículos, entre ellos varios Rolls Royce, un Ferrari, y sobre todo $1,000,000 en colchones y ropa de cama de lujo. $1,000,000 en colchones y ropa de cama de lujo. No sé. Pero bueno, se trata de Carl Eric Rinch. Ese director es conocido por haber creado la película 47 Running. Fue declarado ya culpable de fraude electrónico, de lavado de dinero y otros cargos, según los registros judiciales y un portavoz de la Fiscalía Federal de Nueva York. Ahora, el caso contrario, es decir, en su abogado, el abogado de este sujeto, dice que esto es un veredicto erróneo y que podría sentar un precedente peligroso para los artistas que se ven envueltos en disputas contractuales y creativas con sus benefactores. En este caso, una de las empresas de medios más grandes del mundo, y que son acusados por el gobierno federal de fraude. Imagínate, él dice que, pues no, que estaba erróneo el veredicto y que no debió de haber sido así. Los fiscales, por su parte, afirmaron que Netflix ya le había pagado inicialmente a Rinch unos $44 millones por una serie de ciencia ficción inconclusa llamada Caballo Blanco. Este sujeto le dijo, mira, yo quiero hacer esta serie, va a estar así, voy a traer y voy a contratar y vamos a subir, a bajar, y hitazo, de verdad, un golpazo que vamos a dar, hombre. Estos $44 millones no son nada a comparación de lo que tú como plataforma vas a ganar.
No, bueno, pero...
Te digo, pero pues ahorita para empezar, vamos, poquito, para empezar... Poquito.
Ajá.
Tú le dije, ¿cuánto es poquito? Nomás 11. 11 mil pesos, no, 11 millones de dólares. Le dieron esos 11 millones de dólares. Y este sujeto, en lugar de comenzar a ver locaciones, justificar, porque obviamente si Netflix le da el dinero, él le tiene que regresar en notas o en facturas,
¿sí?,
todo lo que ha estado gastando. Lo normal, pues. Y este sujeto, pues nunca entregó ni un papelito. Hasta que la plataforma, porque le dieron un tiempo de entrega, y él, pues no entregó. Pasaron los días, las semanas, y él no entregaba nada. Hasta que Netflix le dije, a ver, vente para acá, vamos a ver, haciéndote auditoría, y se dan cuenta, pues, de todos los gastos que había hecho. Y curiosamente, todos esos gastos sumaban 11 millones de dólares. O sea, no invirtió un solo dólar.
Ay, no.
Ni un centavito para la supuesta serie. Se van a juicio, obviamente, acusado este sujeto, lo pierde porque Netflix tiene todas las pruebas.
Sí, claro, no, es que más no había manera de que ganara eso, si ni una parte, o sea, ni el 10%.
Y dice que es erróneo el veredicto. O sea, no sé, no sé. Lo que yo sí me pregunto es, 11 millones de dólares en colchones y ropa de cama. ¿Pues de qué? ¿Que no sabe que hay ventas nocturnas? Que ¿sí? Aquí le decimos dónde hay una tienda bien famosa de colchones.
Y que además luego tiene descuentos en estas temporadas. Y o luego, en otras temporadas.
En fiestas de octubre te vienes y...
¡Ah, fácil!
Y el colchón.
Claro, la colcha.
La colcha. El cobertor de tigre. ¡Ah, es buenísimo!
Mira, hasta le quita el frío y más barato.
Sí.
No sé, quizás todos estos colchones y ropa de cama era para la película, bueno, para la serie. Iba a grabar muchas escenas ahí en su casa.
Porque además, curiosamente, todo esto ya lo tenía muy acomodadito en su casa, que es una mansión tremenda.
Oye, pero es que de verdad sorprende cómo la gente... No le da remordimiento el decir, ay, es que, o sea, sí, ya me pagaron, pero ¿y tu trabajo?
Para empezar, a ver, el tratar de verle la cara a la gente ya está mal. Ya desde ahí, si te quieres aprovechar de una persona, ya estás mal. No, ya, eso ya es tache. Pero dos, te estás intentando aprovechar de Netflix, que es el gigante del streaming, y... que te abrieron la oportunidad de que hagas algo para la plataforma. Y 11 millones de dólares te embolsaste. ¿Es en serio? O sea, no hiciste nada para la supuesta serie. Se me hace increíble de este sujeto, pero de verdad, increíble lo que hizo. Eso sí, me imagino que los Rolls Royce, que todos estos vehículos de lujo, y que hasta los colchones y la ropa de cama... pues van para atrás.
Ah, claro.
Se los va a tener que dar a Netflix, porque no sé si de dónde va a sacar tanto dinero. 11 millones de dólares.
Y ahora sí se va a quedar sin lo que tenía y menos. Porque la compañía no creo que... así más. No creo que se quede nada más con eso.
Pero ahora, ¿no te estás quemando también?
Sí, ya...
¿Quién te va a volver a dar trabajo?
No, no, difícilmente. Yo creo que si quiere volver a hacer un proyecto, en el caso de que ahora sí tenga la intención de hacerlo, va a tener que ser independiente. ¿Y de dónde va a sacar el dinero?
Esas son las llamadas garrapatitas que luego dicen. Nomás ahí están. Pero bueno, oye, por acá dice, buenos días, soy Ricardo Rodríguez, para desearles una feliz Navidad y próspero año nuevo 2026, para preguntar si saben por qué la segunda hora de buenos días hoy lunes no aparece en el podcast. Saludos y cuídense, buenos días. No sabría decirte, no sabría decirte. En este momento, mira, Saulito ya está revisando qué está sucediendo, para ver en dónde se atoró ese programa, pero en un ratito Saulito lo va a resolver así.
Claro. Oigan, por acá dice, saludos chicas, espero que tengan un excelente lunes. Dice, solo vine a decirles que me alegra que por fin la Arena Guadalajara haya tenido su primer sold out, aunque la realidad, creo que la razón por la cual no se llenaba dicha arena no era por la falta de confianza de la gente, sino porque los conciertos no eran tan llamativos como lo fue el evento de la lucha libre, tanto que hasta el Canelo Álvarez estuvo en las gradas. Bueno. Acá nos dejan su comentario.
Bueno, muchas gracias. Oigan, y es así como llegamos al final de Tercera Llamada. Gracias a Saúl, que se queda en los controles. Lulú estuvo ahí en los teléfonos y nos vamos.
En estos micrófonos, Pilar Gutiérrez.
Y Katia Plasencia. Que tengan excelente semana.